mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:07, hola de nuevo, soy Antín Teruel, en mediodía COPE más Castellón, y estoy a puntito de recibir a mis invitados, a nuestros invitados, Toni Porcar y Fernando Trujillo, porque nos van a hablar de el simposium que se va a celebrar este fin de semana en Villarreal, EDC Natura, Fundación Omacha. Seguro que nos cuentan cosas muy interesantes, y sobre todo y ante todo hay que tener en cuenta que es durante todo el fin de semana en el Ermitorio de la Mare de Déu de Gràcia y con entrada completamente libre hasta completar aforo. Bueno, pero antes de todo ello, mientras estoy esperando que lleguen por aquí por los estudios, vamos a dar una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es esta. Las tres disposiciones del Plan General de Castellón, contrarias al derecho, estimadas por el TSJ, es decir, el Tribunal Superior de Justicia. Nos ponemos en contacto con AEMET, queremos saber qué nos depara en las próximas horas el tiempo, y nos ponemos en contacto con ellos porque son nuestros especialistas. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan los chubascos en el interior, tendiendo a remitir a lo largo del día, y en el resto cielos poco nubosos. Hoy temperaturas máximas de 27 grados en Castellón de la Plana y 25 en Vinaroz. Hoy las mínimas se registrarán al final del día con una temperatura de 15 grados en Castellón de la Plana. Hoy viento moderado de componente oeste con posibles rachas muy fuertes en el interior que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora. Mañana tendremos cielos muy nubosos abriéndose claros durante el día. Mañana bajan las temperaturas, máximas de 24 grados en Castellón de la Plana y 22 en Vinaroz, y una mínima de 13 grados en Castellón de la Plana. Mañana viento moderado del noroeste con rachas fuertes en el interior norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que 2.000 metros cuadrados, bueno, sería el antetitulillo, pero el título es este: Por Castelló impulsa la recuperación de una especie en peligro de extinción. El proyecto Por Sidonia recupera en una parcela junto a la Dársena Sur un centenar de ejemplares del Medicago citrina. Y también, pues, que Moncofa está más cerca de proteger su costa. Ha aprobado el proyecto de regeneración. El Boletín Oficial del Estado publica el paso a licitación de esta tan demandada obra, para la que contará con una inversión de 11 millones de euros. Pues así están las cosas este jueves 17 de octubre. Y te recuerdo que el Ayuntamiento de Castellón te informa de que en las calles ya abiertas al tráfico solo puedes aparcar en los espacios que están debidamente pintados. Respeta las zonas peatonales, si no estaciones tu coche encima de las aceras, y si tienes un vehículo comercial, pues utiliza las zonas marcadas de carga y descarga. Puedes acceder a los parkings porque el centro ya está abierto. Y tienes toda la información en www.castelló.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues estamos de enhorabuena porque recibimos en los estudios de COPE más Castellón a un gran personaje y a otro también. Quiero decir, no voy a desmerecer a uno o a otro, pero claro, tener a Fernando Trujillo del National Geographic pues no ocurre todos los días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Fernando?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por abrirnos los micrófonos el día de hoy.
Y por la otra parte tenemos a Toni Tirado, que entre otras cosas la comunicación es lo que te va a ti, ¿no?
Sí, en principio sí, claro. Ha sido parte de mi profesión y ahora pues estoy metido en estos berenjenales, pero bien, pero a gusto y contento, y sobre todo de conocer gente, vamos, impresionante que viene a nuestro simposium.
Supongo yo que será todo un placer poder hablar, almorzar, comer con Fernando, ¿no?
Hombre, a tope. Ya son muchos años.
Ya son muchos años.
Muchísimos años.
Supongo que tendrá muchísimas anécdotas. Me gustaría que alguna la contase para nuestros oyentes, pero el motivo de vuestra visita a nuestros estudios es que el Ermitorio de la Mare de Déu de Gràcia, el Termet, ¿qué es lo que va a acoger?
Pues mira, lo que hacemos todos los años, EDC Natura, Fundación Omacha, somos una ONG de desarrollo y cooperación, y trabajamos por esto con Fernando, que es el también el director de Fundación Omacha en Colombia, que es nuestra contraparte, porque como la gente pues debería de saber, cuando una ONG está trabajando aquí en España y toca subvenciones y cosas de estas y tiene que hacer cooperación exterior, necesita siempre una contraparte en donde vamos a trabajar. A Fernando lo conocimos en 2004, y a partir de ese momento comenzó una buena relación y empezamos a trabajar en temas medioambientales, que es lo que hace la EDC Natura. Pero una cosa lleva a otra, y de los medioambientales pasamos a temas sociales, se empezaron a hacer proyectos, el Ayuntamiento de Villarreal colaboró, la Diputación y algunas entidades privadas. Y bueno, y hasta ahora. Entonces nosotros todos los años organizamos este simposium de naturaleza y fotografía, que lo hacemos todos los años. Y bueno, aquí vienen, han pasado personajes importantísimos dentro del mundo de la ciencia, de la naturaleza y tal. Y Fernando siempre viene a hacer que gocemos de su presencia y de sus sabias palabras y sus investigaciones, que son muchas en estos años.
Tony, empieza el 18, es decir, este sábado y domingo. ¿Qué destacamos?
Uf, había muchas cosas que destacar.
Bueno,
lo primero también decir que se hace en lo que era el restaurante El Molí.
Ah, muy bien.
Fue un espacio curioso porque hemos estado pasando por muchos sitios durante 21 años que hacemos ahora, 21 simposios ya, que se dice pronto, es mucho trabajo. Y hemos pasado por el auditorio, hemos ido pasando por muchos sitios. Bueno, hasta el año pasado, por cuestiones de logística, descubrir el espacio del Termed, que se acopla perfectamente al contenido de este simposio. De naturaleza, te asomas por la ventana, ves el río, estamos rodeados de árboles, en fin, y encima se puede aparcar bien, que eso es lo importante. Sí, el río ahora está con mucha agua en este momento, vamos.
Afortunadamente, porque ha llovido un poco, pero nos hace falta más.
Sí, bueno, han hecho. A ver, en el Termed siempre se están haciendo intervenciones. De hecho, una de las charlas que dará Julio García Robles, que es el presidente de EDC Natura, va en relación con el 750 aniversario y por mor con el centenario del Termed, que celebrábamos este año. Pasado ha sido el centenario, y todas las intervenciones que con las diferentes alcaldías, todas muy implicadas siempre con el tema del Termed, porque hay que reconocer que es nuestro pulmón de Villarreal, como se ha ido pues eso, reforestando, se han ido haciendo intervenciones, y tenemos el Termed que tenemos ahora, lo que antes en los años 60, aquello era un erial, aquello ahí no había ni un árbol, y ahora lo tenemos precioso el Termed.
Está súper bonito, evidentemente.
Sí, sí. Entonces, bueno, me preguntas que quedes destacamos, bueno, aparte de aquí el señor Fernando Trujillo,
que nos contará
de sus últimas aventuras por la zona amazónica, ¿no, Fernando? En estas presentamos también varios libros, uno de ellos el Gran Llibre dels Dinosaures Valencians, que es un libro que ha editado la autoría es de otro conocido de Villarreal, de Andrés Santos Cubedo, nuestro paleontólogo de cabecera de aquí de Villarreal, y de Begoña Poza, que es su mujer. Y ahora ella es la directora ahora del Museo de Ciencias Naturales de Valencia.
Ajá.
O sea, tiene que ser las fiestas con ellos en casa, tiene que ser fantástico.
Fantástica.
Todos hablando de huesos y de cosas.
Sí.
Pero bueno, es un libro fantástico que han hecho, con ilustraciones, está muy enfocado para niños, con unas ilustraciones preciosas, y eso es uno de los libros que se presentan. Luego, el otro libro que se presenta es un libro que, bueno, igual me voy a echar un poquito también de flores.
Venga.
Porque lo presento, es un libro mío, de diarios
Tony
de viaje.
Tony Tirado, ¿qué vas a presentar?
Pues diarios de viaje de Colombia. Yo tengo desde 1999, llevo, cuando viajo, que viajo bastante, siempre llevo unos diarios de viaje. En esos diarios voy anotando el día a día.
Bonita costumbre, buena costumbre.
El día a día hago dibujitos y pinto con acuarela.
Ah, también.
Pego entraditas, más que nada era como una especie de ejercicio de recordatorio cuando me venga las lagunas mentales.
Efectivamente.
Entonces me propusieron... publicar estos libros. Entonces, como he estado cuatro veces en Colombia con los proyectos, con Fernando y tal, pues bueno, son esas anotaciones de esos viajes con esos dibujos y tal.
Ajá.
Entonces lo presentamos en forma como de un diario de viaje, y allí, pues bueno, es una curiosidad. Y luego, ya te digo, luego tenemos, aparte de las presentaciones de libros, pues viene muchísimo autor con proyecciones de fotografías, yo qué sé, tenemos... aquí desde de Costa Rica, tenemos uh-huh. No sé qué más hay por aquí, tenemos de Monfoto, que es otro festival de, muy importante de fotografía, yo qué sé, muchas cosas.
Muchas
y,
cosas.
Y luego el sábado, luego Julio hablará de lo del, lo que te decía del 750 aniversario, y luego también muy importante, hacemos una especie de homenaje el sábado a las 8 a Luis Miguel Domínguez. Un gran comunicador y divulgador de la naturaleza, que la gente lo habrá visto mucho por televisión. Él salía mucho, tenía algunos programas, él es colaborador de Aquí la Tierra, es naturalista, es ecologista, es un personaje bastante importante y defensor del lobo, que es una de las partes también que vamos a tocar mucho en este simposium, el tema de la problemática del lobo, de su conservación y tal. Y el sábado pues tenemos dos masterclass, viene un fotógrafo, José Benito Ruiz, un fotógrafo muy conocido también, que ha publicado muchos libros, un gran docente, y vendrá a darnos un par de masterclass. Y luego, pues no, luego vendrán, pues hay mucha gente por aquí, que no te quiero tampoco, no me quiero alargar más, que Fernando, despierta, hombre.
Fernando está escuchándote y está pensando, pues yo no sé cuándo entro ahí, pero bueno, en un momento dado entraré aquí, ¿hora es esto?
El viernes empezamos a las 7 de la tarde con la presentación, un foto, uh-huh. y luego hablará Albert Masó, otro colaborador habitual, uh-huh. de Edward Wilson, el que le llaman el Darwin del siglo XX. Un señor, pues que se dedicó, aquí pone que es el padre de la biodiversidad. De alguna manera tal vez descubrió la palabra o no sé lo que...
Posiblemente no.
Es un especialista en comportamiento animal, en insectos, sociedades.
Sí. Entonces luego acabamos con esta charla el viernes y luego el sábado empieza a las 10.
Ah, muy bien.
Hasta la 1:15, luego hay un pequeño descanso, y por la tarde de 4 a 8.
Muy bien, más que nada para centrar
domingo,
a todos.
Y el domingo de 10 hasta la 1:15.
Muy bien, para centrar en un momento dado, sí, bueno, el que quiera ir por la mañana, el que quiera ir por la tarde.
Y luego, si me permites, antes de que Fernando nos cuente cosas maravillosas, sí. decirte que aprovechando el sitio, nosotros allí también hay unas exposiciones, y hay una bastante interesante sobre dinosaurios. Ahí tenemos reproducciones a tamaño real, con esqueletos de dinosaurios y tal, que hemos montado allí dentro del mismo recinto donde damos las charlas, aparte de otras del Termet, y ahí están, pues hay una ilustración, en ilustración, pero de 12 metros, muy grande, el año pasado, no sé si recordarás que se presentó un nuevo dinosaurio, el Protalentis cintorrensis, o algo así, que lo auspició el Villarreal Club de Fútbol, famoso dinosaurio aquel amarillo.
¿Por qué zona apareció este?
Eso en Sintorres.
En Sintorres, es verdad, sí.
Y entonces que ahora el año, a final de curso, le pusieron los niños nombre y ahora se llama Grogesaurius.
Le han puesto
los niños.
Muy bien, me parece.
Entonces está ahí, hay una imagen a tamaño natural del bicho. Y entonces ahí, bueno, es interesante toda esta exposición que ha preparado el grupo WIS para nosotros en este simposio. Entonces, uh-huh. claro, aquello queda uh-huh. muy bien. Uh-huh. Están las charlas, los dinosaurios, uh-huh. paneles del Termet, en fin, hemos querido hacer lo que sea atractivo para la gente y que vengan a disfrutarlo.
Muy bien.
Y yo creo que hasta aquí yo ya hablo.
Pues sí, un poquito has hablado, verdaderamente se nota que eres de comunicación, no sé yo. Fernando Trujillo, National Geographic, es algo que siempre nos apasiona a todo el mundo, que nos gusta la naturaleza, nos gusta pues los seres vivos, los paisajes, nos gusta todo. ¿De dónde vienes?
Bueno, yo vengo de Colombia y ahí dirijo una organización que se llama Fundación Omacha desde hace 32 años. Trabajamos en Amazonas, Orinoco, hacemos expediciones por toda Sudamérica, en Asia, en la Antártida, con animales acuáticos. Entonces, en esta oportunidad voy a hablar de una expedición que uh-huh. organizamos con National Geographic que se llama Perpetual Amazon, y es básicamente una alianza entre Rolex y National Geographic. Hicimos 7 grupos de expedicionarios desde los Andes hasta la desembocadura del Amazonas en el Atlántico durante 2 años y medio, más o menos 100 investigadores participaron en esta gran expedición de casi 3 años. Hoy, pues el día de mañana estaré hablando de esto. Se produjo un documental en Disney que salió justamente ayer. Ya lo pueden ver en Disney Plus, que se llama Amazonas. Y ahí vamos a contar un poco todo este gran proyecto que se hizo. Y justamente este simposio se identifica mucho con el espíritu de National Geographic, donde se integran científicos, comunicadores, y se pueden contar historias alrededor de esto. Muchas veces los científicos hablamos de manera muy enredada y no logramos conectar con el público. público sobre la importancia de regiones remotas como el Amazonas, el Congo, la Antártida, uh-huh. el Ártico, uh-huh. Y necesitamos comunicadores para que fusionemos ese conocimiento científico con un conocimiento directo, más llano, que le llegue a la gente y realmente les toque el corazón. Entonces, este simposio está muy alineado con lo que hacemos en National Geographic, que es contar historias.
Contar historias, pero además que cuesta mucho en el tiempo, porque para poder contar una historia sobre, en este caso, animales acuáticos, pues el comportamiento lo tenéis que estar observando día a día, mes a mes, ¿no? Quiero decir, por eso es tan largo en el tiempo las campañas que realizáis.
Claro, llevamos más de 30 años, por ejemplo, estudiando los delfines rosados, los famosos delfines rosados del Amazonas. Uh-huh. Entonces, estamos haciendo evaluaciones de salud, les ponemos transmisores satelitales, los seguimos, estamos espiándolos de alguna manera, y los delfines nos están contando cuáles son esos sitios secretos donde tienen sus crías, donde se alimentan. Entonces, ya hemos marcado más de 60 delfines con transmisores satelitales. En este proyecto estuvimos también liberando manatís, liberando peces gigantes, tortugas, haciendo estudios del impacto de la minería ilegal en Perú. Mm. Estuvimos viendo los glaciares, qué están pasando con los glaciares, y está pasando algo muy particular, y es que la temperatura en los glaciares está siendo tan alta que en lugar de que se derritan y se forme agua para alimentar el Amazonas, se derrite y se vuelve vapor de agua y se va hacia el norte de Argentina. Exacto, está cambiando el patrón climático.
Caramba.
En los últimos 2 años hemos tenido las sequías extremas más grandes de la historia en el Amazonas, con situaciones muy dramáticas. El año pasado murieron 330 delfines en Brasil por la sequía. Las temperaturas llegaron a más de 40 grados centígrados, y en un solo día lograron se murieron 78 delfines, en un solo día. Esto no tenía ningún tipo de antecedente previo, y nos está abriendo ventanas de alerta de que esto llegó para quedarse, la crisis climática, y tenemos que adaptarnos.
Claro, estamos hablando mucho, y verdaderamente ya estamos viendo los resultados, pero aún así, cuando venís con este tipo de datos, es cuando ya se nos ponen la carne de gallina, de decir... No sé si vamos a llegar a tiempo, esperemos que sí.
Absolutamente.
Bueno, pues ha sido un placer teneros aquí. Verdaderamente muy interesante lo que va a ocurrir este fin de semana en el Termet. Y gracias, Tony Tirado, por haber venido. Y Fernando Trujillo, muchísimas gracias. Estaría muchísimo más tiempo con vosotros, pero sabéis lo que es la radio, el tiempo de radio. Y lo que también sabéis es que lo que tiene que hacer es la gente ir estos días a escucharos. Largo y tendido, que es lo que os merecéis los dos.
Muy invitados todos.
Como has visto, pues muy, muy interesante. Despedimos a nuestros invitados y en un momento me voy a poner en contacto con la doctora Maite Martínez para ver en qué está investigando gracias a la Fundación Lecado. En un momentito.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Divina la vida. Divina lectura. Divinos los vinos, las ostras y el cava. Divino respiro. Y divina la calma. Divino reencuentro. Divina comedia. Divina comedia ha vuelto. De martes a sábado, gastronomía sublime y mucho más en calle Jiménez 2, junto al Teatro Principal, Castelló.
Este año estamos de celebración con el 10º aniversario de la Marcha Lecado, un paseo por la vida. Gracias a todos. Inscríbete en la planta de deportes del Corte Inglés, en el Colegio de Enfermería de Castellón y en la Fundación Lecado. Por 10 euros recibirás la camiseta conmemorativa, diseñada por Dolores Cortés. Y toda la recaudación irá destinada a la investigación del cáncer de mama. El próximo 20 de octubre tienes una cita con la Fundación Lecado. Inscríbete ya.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
10ª Marcha Lecado, un paseo por la vida. Colaboran
Casmani Electrodomésticos, Psicología e Hipnosis Yolanda Vilar, Clínica Dental Joan Jo, Equip Ceram, Netjet, Recosan, Suministros Tomás Beltrán, Focambien, tu tienda de chimeneas.
Siento.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Yo te propongo un desliz.
Es este domingo ya un paseo por la vida de la Fundación Lecado. Y además la décima marcha contra el cáncer de mama. Ya sabes que todo lo que se recauda siempre va a parar a manos de la investigación. Es importantísimo investigar y es por ello que vamos a ponernos en contacto con Maite Martínez del INCLIVA, del Instituto de Investigación Sanitaria, directora del estudio sobre el cáncer de mama en mujeres jóvenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Maite?
Hola, muy bien. ¿Y vosotros?
Estamos estupendamente y lo que queremos es que nos cuentes cómo está yendo este estudio.
Bueno, la verdad es que, pues eso, gracias a donaciones como la de esta la marcha de este domingo de la Fundación Lecado, pues estamos consiguiendo llevar a cabo nuestra investigación. Ya sabéis que, bueno, que las investigaciones a veces se hacen muy largas, porque hay que empezar con el laboratorio y pasar todos los datos del laboratorio finalmente a la clínica. Y bueno, este es un proyecto muy bonito, donde lo que queremos es ver qué diferencias hay a nivel tumoral entre las pacientes jóvenes, menores de 35 años, y las pacientes mayores. Y una vez sepamos y veamos cuáles son las características que definen esa mayor agresividad de los tumores de pacientes jóvenes, tratarlos con tratamientos dirigidos específicamente para ese tipo de tumores que exhiben esas pacientes más jóvenes.
Maite, siempre tenemos la misma sensación, cuanto más joven eres, más rápido va el cáncer.
Bueno, no siempre es así, ¿vale? Depende de muchas cosas. Yo siempre digo a las pacientes que no se tienen que comparar con nadie que haya tenido también cáncer de mama. Cada tumor es distinto. Sí que estamos viendo que los tumores de mujeres muy jóvenes, menores de 35 años, sí que parece que son más agresivos. Eso no significa que tengan menor supervivencia que las pacientes mayores, porque tenemos tratamientos muy buenos a día de hoy. Pero sí que significa, con nuestro proyecto, nuestra intención es, pues eso, tratar más específicamente esos tumores, ver qué vías específicas están alteradas y con eso lograr pues aún un aumento de esa supervivencia que tenemos, que a día de hoy ronda el 85% de supervivencia de todas las pacientes que se diagnostican en estadios tempranos. Pues lo que queremos es, pues eso, mejorarla y que llegue a ese 100% de curación.
Lo que sí que está claro, Maite, es que hay que seguir apostando por la investigación y hay que seguir recaudando fondos. Es por esto que queremos ahora mismo concienciar a todos y todas las que nos estén escuchando que es este domingo a las 10:30 salimos desde el Parque de Rafa Lafena y llegada al Parque de Ribalta. Es un paseo por la vida, no es una carrera. Y para poder aportar tu granito de arena, pues sencillamente es comprarte la camiseta conmemorativa que está diseñada este año por Dolores Cortés, a 10 euros. Maite, muchísimas gracias por habernos atendido y nos vemos en la carrera.
Gracias, gracias a vosotros. Nos vemos allí este domingo. Un fuerte abrazo.
Y tengo que recordarte que aún puedes conseguir las camisetas de Dolores Cortés en el Corte Inglés. El Corte Inglés está abierto hasta las 10 de la noche y mañana viernes y hasta el sábado a mediodía tienes tiempo por si te ha pillado, yo qué sé, pues eso, el tiempo o el toro, como queramos decirlo. A mí no me va a pillar ahora mismo porque ya tengo aquí la información con Quique Rodríguez.
Antes de ayer el gobierno decía que los impuestos no iban a subir. Pues bien, un ejemplo es el de la tasa de residuos, que a partir de 2025 va a recaer íntegramente en cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Hasta ahora los ayuntamientos se hacían cargo o completamente o parcialmente de esto. Por ejemplo, en Vinaroz una familia podía pagar 17 euros. Hasta ahora, a partir de 2025, pagará 68,39 euros. Un impuestazo que pone en marcha el gobierno de España de Pedro Sánchez para las familias de nuestro país. De ello vamos a hablar en COPE, como también lo vamos a hacer de la jornada inaugural del curso universitario de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que está teniendo lugar hoy mismo. y también diversas cuestiones más protagonistas, como por ejemplo que la Diputación quiere promover iluminar la Navidad en municipios pequeños y va a sacar a concurso una subvención de 80.000 euros a la que podrán optar aquellos municipios cuyo presupuesto no supere los 2 millones de euros para conseguir iluminar la Navidad, situar decoración navideña y de esa forma atraer vecinos, visitantes, hacer esa población más atractiva y poder incrementar pues también las posibilidades y las oportunidades durante la época navideña para esos pueblos.
Gracias, Quique. A las 2 y 20 todo esto ampliado.
Me siento ausente, que sea ligerísima.
Y ahora en un momentito vamos a hablar con la campeona de España de caza menor con perro, con Mar Bastar. En un momentito.
Para escapar de este pozo de dolor que nos arrastra los dos y no queremos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues recientemente se ha celebrado el 11º campeonato de España de caza menor con perro. Y lo ha ganado Mar Bastar, de 20 añitos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Mar?
Hola, buenas. Muy bien.
Oye, me sorprende mucho que seas cazadora. Me sorprende mucho que tengas 20 años. Y lo que más me ha gustado es que este campeonato, este título, se lo dedicas a tu abuelo, ¿no? Va por ti, abuelo.
Sí, la verdad es que falleció hace unos días y estábamos muy unidos y se lo prometí el último día y la verdad que estoy muy contenta de poder haberlo logrado por él y a ver, o sea, estoy como en paz de haber conseguido el título, la verdad.
Yo me imagino que es con tu abuelo los primeros pasos que diste en la caza menor con perro, ¿no?
No, la verdad que todo lo que sé me lo enseñó mi padre y mi tío.
Ah,
mi abuelo,
mira pues.
Pero él era el que se comía todo lo que yo le llevaba y le encantaba y se lo anotaba todo en una libreta. La verdad que sí. Mi padre y mi tío desde que yo era pequeñita iba a acompañarlos en los campeonatos y son los que me enseñaron esta bonita afición.
¿Tu perro de qué raza es?
Mi perra es Delta, es una setter inglés y tiene 9 años.
¿Y por qué elegiste esa raza concretamente, Mar?
Porque en mi casa mi padre siempre ha tenido esta raza y la verdad que hemos cazado con otras, pero la que más nos llena es el setter inglés por sus movimientos en el campo y lo que nos transmite cuando en las jornadas de caza, vaya.
¿Y cómo se llama, Mar?
Se llama Delta.
¿Y quién la diestra?
Pues esta perrita fue un regalo, un gran regalo de un amigo nuestro que es como familia. Me la dieron con 4 años. Y la verdad que ella estaba adiestrada y a partir de ahí, pues al tenerla en casa y todo, es como una más de la familia y formamos un gran equipo, la verdad.
Mi pregunta es, Mar Bastard, nueva campeona de España de caza menor con perro, ¿qué haces? ¿Sales todos los fines de semana? ¿Andas por el monte? ¿Practicas? ¿Tiras? ¿Cómo lo haces?
Pues mira, este verano y cuando podemos, pues nos dedicamos a ir a los cotos intensivos, pues a practicar, y también cuando ya abre la veda, pues las jornadas de caza las comparto con mi padre y mi tío, que eso es una suerte al final, la relación que tenemos los tres. Y nada, al final es practicar, esfuerzo y sacrificio y para poder conseguir lo que tanto queríamos, que era este gran título.
Mar, ¿qué tipo, la caza menor, dime qué es lo que más sueles cazar?
Nosotros siempre hemos dicho que la reina es la perdiz y nosotros cazamos en la Sociedad del Valle de Baidalba y siempre vamos a la perdiz. Uh-huh. Es verdad que es un coto que tiene mucho conejo y también lo solemos practicar, pero lo que más nos apasiona es ir a la perdiz.
Háblame un poquito del arma, Mar.
Vale, pues yo empecé con repetidora, pero hace unos meses fui a un campeonato y me dio problemas. Y a partir de ahí cazo con superpuesta Y la verdad que estoy muy contenta, porque al principio me daba un poco de cosa el hecho de, al final, tirar con una repetidora siempre cargas mucho más rápido, pero cuando te acostumbras, la verdad que estoy muy contenta con la superpuesta.
Mar, supongo que deberías de tener tú cuando empezaste a coger un rifle.
Yo con 14 años me saqué el permiso de armas.
Ah, con 14 ya te dejan.
Sí, te sacas el permiso con 14, puedes a partir de los 14, y a los 14 me la saqué ya.
Pero supongo que empezarías con una escopeta de perdigones.
No, no, la verdad es que ahora en el mercado hay escopetas que son muy ligeras, y ya empecé con una del 12, con una Franchi del 12, una repetidora, que es la que empecé a competir, y ya empecé con ella.
¿Y desde cuándo estás compitiendo en este campeonato de España?
Pues mira, yo empecé a competir justo cuando me saqué el permiso de armas, con 14 años. Tuve la suerte de proclamarme campeona autonómica. Y así es que a mi primera final de España. En total he asistido a 3 finales de España y es en esta tercera en la que he conseguido proclamarme campeona.
Yo me imagino que tus amigas y tus amigos estarán muy sorprendidos de que seas cazadora.
A ver, la verdad es que en el mundo de la caza, cada vez más, cada vez somos más las mujeres que practicamos esta bonita afición, pero quieras o no, es al final si te lo dicen, choca, ¿no? Pues sí, yo soy cazadora, tengo 20 años y no es una afición común entre los jóvenes de hoy en día.
No,
entonces, ya. Mis amigos siempre me han apoyado, siempre han estado ahí, pero no es lo común.
Para nada, en absoluto. Mar Bastard, tu puntería supongo que es fantástica.
Bueno, la verdad es que lo de la puntería, intento que cada vez sea mejor y estoy trabajando en ello, pero por supuesto hay mil chicas que tiran muchísimo mejor que yo.
Entonces, ¿de qué depende verdaderamente, Mar?
A ver, yo siempre digo que mi equipo es Delta, mi perra, y al final tú tienes que saber más o menos leer el campo, leer el terreno, ver dónde tú crees que podría estar la caza, y después te diría que el 70% es suerte, porque al final tú puedes darlo todo y hay muchos campeonatos que le he dado todo, y no tienes la suerte de poder haber llegado a la caza o ese antes de ir allí has visto muchísima caza y ese día, por lo que sea, no ves nada. Al final es suerte. Yo creo que tú tienes que dar todo de ti y tienes que ir preparada ya tanto en tiro físicamente como con tu perro, pero ese día pueden pasar mil cosas y la suerte es un factor muy importante.
Porque, Mar, claro, yo cuando hay un campeonato no es que compren las perdices y las tiren.
No. O sea, a estos niveles normalmente son perdices de monte, de que se han criado y han nacido ya en el monte. El problema es que con el tema de que hay mucha limaña y cada vez la perdiz de monte está mucho más, o sea, hay muy poca perdiz de monte ya. Prácticamente en nuestra comunidad autónoma quedan muy poquitas de monte, entonces tienen que reforzar con perdiz de granja. Pero en los campeonatos de este nivel normalmente siempre son perdices que han criado y ya se buscan cotos que hayan criado perdices de montes.
Mar, ¿qué estás estudiando?
Pues yo estudio matemáticas en Valencia.
¡Hala, pues! Vas cogiendo...
Sí. Algo facilito.
Algo facilito, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va el curso?
Pues la verdad que estoy muy contenta. El primer año... No me fue muy bien, pero el segundo año lo saqué todo perfecto y estoy muy contenta porque el primer año fue para mí como un golpe fuerte, pero el segundo año decidí seguir y ir a muerte por ello y me salió genial. Y este tercer año estamos pues como el año pasado muy bien, la verdad, de momento muy contenta.
Mar, porque estudiando matemáticas, ¿qué salida crees tú que puedes tener profesionalmente?
A ver, yo cuando entré en la carrera, la verdad que creía que había muchas menos salidas de las que realmente hay y luego me contaron. Yo siempre había entrado pensando que luego haría el máster de educación y quería ser profesora en un instituto, pero luego me han contado muchísimas más salidas que no tenía ni idea, y la verdad que sí que me gustaría probarlas antes de intentar serlo de profe, pero yo creo que voy a terminar siendo profe porque es lo que realmente siempre me ha gustado.
Uh-huh. Pues Mar Bastard, enhorabuena por ser la nueva campeona de España de caza menor con perro. Va por ti, abuelo. ¿Cuánto dura ese? Un año, ¿no? ¿Dentro de un año te volverás a presentar?
Sí, sí, yo voy a ir a todas las competiciones que se hagan y mientras pueda, y la verdad que a ver si podemos renovar el título.
¿Cuándo es la próxima cita?
Pues es un año, o sea, seré campeona durante un año y el año que viene, aún no sabemos, las fechas no están puestas aún, pero sobre septiembre, octubre también se vuelve a repetir el campeonato.
Ajá. Oye, ¿y como campeona te llaman de algún sitio de España para que hagas una demostración?
Demostraciones no, pero sí que es verdad que estos días el teléfono ha estado loco.
No para.
Y me han invitado a muchísimos sitios, a muchos cazaderos, de decir, pues mira, es que hacemos con las campeonas de España, tal, y claro, para mí todo esto es un sueño, el móvil no para, y nunca creía que todo esto iba a llegar.
Pues enhorabuena otra vez, Mar Bastard, encantada de haberte conocido y muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Yeah, ¿esmorzem?
18 bares de los barrios de Castellón presentan sus mejores bocadillos y platos por solo 7,50 euros.
Carajillo incluido.
Del 16 de septiembre al 31 de octubre, conoce los almuerzos de nuestros barrios en la ruta del esmorzader dels barris. Completa tu carnet de esmorzador profesional y gana un año de almuerzos gratis. Ruta del esmorzader dels barris, Ayuntamiento de Castelló. Más info en esmorzaretcastelló.es.
Se acabó el verano y la vuelta al cole ha dejado tu bolsillo temblando. En Gasman Electrodomésticos te ayudamos a ahorrar. Este otoño caen las hojas y los precios. Con transporte gratuito, recogida de tu electrodoméstico viejo y financiación a 12 meses sin intereses. Gasman Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en gasmani.es.
Sí, sí, sí. Gasmani, sí.
José Mercé, leyenda del flamenco. 19 de octubre, campo de fútbol de la Vilabella. Entradas ya a la venta en Ticketmaster. Organiza Ayuntamiento de la Vilabella. Patrocina Diputación de Castellón.
Ahora en Muebles La Fábrica, más compras, más ahorras. 10% de descuento si compras el salón. 15% de descuento si compras el salón más el sofá. 20% de descuento si compras el salón más el sofá más el dormitorio. Una oportunidad única. Más compras, más ahorras. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos.
Hotel Sercotel Plana Suites. Tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina, jacuzzi, efecto playa y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites. Urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964-88-19-19.
En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Pues hoy jueves a las 7:30 de la tarde tenemos la posibilidad de aportar nuestro granito de arena a la OAC. Cuidar el treball, cuidar la vida. Paco Porcar, militante de la OAC, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy bien, muy buen día.
¿Es aquí en Villarreal donde es y el objetivo sí. Cuál es?
Es en Villarreal, en el Gran Casino, que es el carrer major, Sant Jaume, el número 7, i com dies, a les 7:30 fem este acte al voltant de ese plantejament que estem fent a la OAC ja fa uns mesos, de la importància de cuidar el treball i cuidar la vida. I bàsicament el que pretenem és, en esta xerrada col·loqui, perquè se tracta de fer una xerrada que farem una altra militant de la OAC, que és Caro Castelló i jo mateixa, i després tindre un col·loqui totes les persones que vulguin participar. El que pretenem bàsicament són tres coses. Per una banda, ajudar a comprendre la importància, la gran importància que té cuidar el treball com una forma de cuidar la vida. Per una banda, això, no? L'ajudar a comprendre per què és tan important cuidar el treball per a poder cuidar la vida. En segon lloc, també es tracta de convidar a la gent a que si, a que ens impliquem tots, no? en el canvi de mentalitat sobre el que és el treball i sobre aquesta importància de cuidar el treball i veure com això és algo en el que tots podem col·laborar i a el que tots podem contribuir. No? I en tercer lloc, pues, explicar un poc el que volem dir quan parlem de cuidar el treball per a cuidar la vida, que bàsicament són quatre dimensions el que nosaltres entenem que significa això. Per una banda, cuidar la dignitat que té el treball, que és una cosa que s'oblida moltes vegades a la nostra societat, no? Que el treball és algo digne de la persona, explicar un poc en què consisteix aquesta dignitat del treball i la importància de cuidar-la, de cuidar el sentit humà que deu tindre el treball.
Sí.
La segona dimensió seria, per a cuidar el treball hem de buscar que el treball cuidi el planeta en el que vivim. Tenim que treballar cuidant el planeta, no destrossant el planeta com moltes vegades fem. En tercer lloc, cuidar el treball implica cuidar la societat. El treball és una realitat molt vinculada a la vida social i és molt important que treballem de forma que cuidem la vida social. I per últim, però no el menys important, sinó segurament el més important de tot, el que implica cuidar a les persones treballadores, cuidar les condicions dignes en el seu treball, en tot treball, i cuidar que les persones treballadores siguin el primer i el centre en el seu treball. Bàsicament, aquestes tres coses és el que pretenem en esta xerrada i en el col·loqui que després puguem tindre.
Pues entonces está claro, clarísimo, Paco Porcar, que todo aquel que tenga interés lo tiene muy fácil hoy a las 7:30 de la tarde en el Gran Casino en Vila-real. Cuidar el treball, cuidar la vida. Muchas gracias por habernoslo contado.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Oye, pues ya tengo aquí a Alberto Marco, Gastrocope.
Los jueves son de Gastrocope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Nos acercamos al Ecuador de unas jornadas donde toda la provincia, algunos de sus principales restaurantes se han sumado y con un nexo en común, un producto de calidad excepcional y cada vez más demandado. No solo por su facilidad de trabajo, sino por las numerosas opciones que genera. Una materia prima de la que hoy vamos a conocer más. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Gastrocope Castellón. Los 40 restaurantes de 16 municipios de la provincia que están participando en las jornadas del Atún Rojo Bálfego apuran la segunda parte de las mismas, que se van a alargar hasta el próximo día 27. Una cita donde la innovación con este producto está a la orden del día. Desde preparaciones en forma de aperitivo a toques japoneses y otros más clásicos como son los arroces. Todo ello con un nexo en común, un producto de calidad que hace crecer año tras año la importancia de estas jornadas. Así nos lo ha explicado Joan Grau, que es responsable de ventas y marketing de Bálfego.
Es una cita anual, ineludible, que cada año repetimos y que cada año creéis en participació en número de restaurants. I jo m'atreviria a dir que crec que són les jornades gastronòmiques més multitudinàries i més potents d'Espanya, per un simple motiu, perquè podeu trobar arreu del territori diferents restaurants que estan fent plats o menús especials de la nostra cuina.
Todo ello apoyado no solo en el mayor interés de los comensales, sino también de unos cocineros que disfrutan con este atún rojo y que se plantean esta cita incluso como un reto gastronómico. Un hecho que además les puede dejar premio.
Creo que los cuiners se lo trabajan muchísimo, es como un rapte, ¿no? A ver qué invento para estas jornadas nuevas, tanto los que fan plats como los que fan menús. Algún de ellos ya los servís también con un treball que también puede servir para el concurso gastronómico que se hace en Bálfego, que celebraremos al final el día 28 de octubre. Y a més, pues también incentivaremos una mica en premios al restaurante, com per exemple va guanyar a Soco l'any passat un caitai, que és el especialitzament d'una tonyina sencera, perquè va ser qui va obtenir més lectures del codi de traçabilitat que tenim i que acompanya cada una de les peces que nosaltres comercialitzem i que es poden trobar i que acompanyen sovint els plats que es poden degustar a un restaurant. I la veritat és que veiem i ens sentim molt orgullosos de veure com els chefs treballen la nostra tonyina i creem cada cop més pues, plats innovadors i que trenquen una mica el receptari tradicional que han pogut anar veient amb la tonyina roja els últims anys.
Ya hemos escuchado que el pasado año uno de los vencedores lo tuvimos en la provincia con Asoco y con un caitai de premio donde pudimos ver cómo se despiezaba una pieza de importante tamaño siguiendo la ancestral manera japonesa. Tal vez por esta atracción y premio, nuestra provincia sea una de las más participativas.
Castelló és de les províncies que més creix, i cada any creix, ho veiem, no?, amb el gran esforç que fa també Dispassa en aquestes jornades, i la veritat és que molt satisfet i molt content. I ja et dic, jo crec que a moltíssim nivell també al restaurant de Castelló, pues, afortunadament podem veure grans ambaixadors de la Toquina Roja a Balsegó, i jo invitaria els comensals a que hi participin, perquè també hi ha premis per a ells, hi ha premis per viure l'experiència d'una teca, hi ha premis per viure l'experiència d'una tour, i jo crec que és una bona oportunitat per a poder sortir aquells que són amants de la gastronomia a gaudir d'unes jornades que no deixen d'entreprenar a ningú, sense cap mena de dubte.
Pero entrando en el producto, y vistas algunas cosas que aprendimos en ese KITA del pasado año, hubo especialmente dos que nos sorprendieron en positivo. La primera, que también nos apunta el propio Grau, pasa por el tratamiento especial de un pez desde su avistamiento hasta su sacrificio.
La tonyina roja de Balsegó és la mateixa que entra per tot el Mediterrani, però evidentment els processos són completament diferents. L'alimentació, sense cap mena de dubte, és una de les claus, que s'alimenta, com ja sabeu, en peix blau, i és com una bodega, no?, de vi. Intentem començar a comercialitzar aquella tonyina quan està ja al seu punt òptim. Recordem que ve de l'Atlàntic al Mediterrani, que fa mils i mils de quilòmetres de migració per a poder reproduir-se aquí en aigües més càlides com és el Mediterrani. El procés de sacrifici, l'equisime, que fa que no tinguis fes i sofriment l'animal, també permet una carn que té molta més durabilitat, que no té tanta oxidació, ni un sobretot metàl·lic, que és més tendre, que és la seva màxima expressió, sense cap mena de dubte. També tots els processos que fem en quant al transport, quan els capturem vius, que sempre intentem que siguin exemplars d'uns 150 quilos, que equivaldria a uns 11-12 anys de vida, per intentar pescar el menor número de peixos, la quota que tenim assignada i que arribem a acords comercials cada any, i també la traçabilitat, la selecció de les peces.
Y el segundo pasa por su aprovechamiento, y es que el atún rojo casi se podría comparar con el cerdo. Gastronómicamente hablando, y según destacan desde Balfegó, se cifra en un 90% del pescado lo que los cocineros pueden aprovechar y nosotros disfrutar. Y seguro que pronto buscan cómo aumentarlo.
Però ara mateix estem al voltant de si superant algo poc més que el 90% en utilitzar-lo gastronòmicament. Ens farien falta alguna part com les vísceres, amb els caps i les espines, vam acabar traient fa relativament poc uns brous de tonyina roja en un projecte d'economia circular. Seguim investigant, ho fem al nostre restaurant a Barcelona, que cuinem només tonyina roja a Balsegó, i també ho fem de la mà de cuiners que ens acompanyen. Per exemple, podem veure un de la Comunitat Valenciana que està a les cases d'Alcanar, que és l'Aitor López, que fa uns embotits de cor, de sangatxo, de llom, que utilitza uns tendons també que hi ha al final de la cua. Cada cop més, també, el nivell gastronòmic que tenim a Espanya en general, pues, fa que chefs també cada cop més ens sorprenguin, i també ens ensenyen a nosaltres com poder aprofitar parts, i nosaltres pues, també investiguem moltíssim i dediquem molt de recursos a la investigació, i ara estem comercialitzant ja més de 20 parts de la tonyina roja, i jo crec que els pròxims dos anys podrem veure alguna part més que segur sortirà.
Pues ya sea lomo u otra pieza del atún rojo balfego, hasta el 27 tienen sus jornadas. Pero, como siempre, hay más. Recordando, por ejemplo, que ya ha arrancado una nueva edición de Sabores Castellón, con 63 restaurantes de la capital que están presentando dos tapas a concurso y que tienen un precio especial desde hoy, desde día 17 de octubre hasta el 9 de noviembre. Pues ahí está esa opción para disfrutar ahí en la capital. También se estrena en San Jordi la primera edición de las Semanas Gastronómicas. Mañana arrancarán y tendrán lugar hasta el 1 de diciembre. Van a haber 7 restaurantes que ofrecerán un menú completo por 22 euros. Son Calracó, Gocota y con Pitch and Pat, lo de Sancho, Mirarte, Prisma y Spatzel Fritz. Destacamos para esta tarde a las 8 en Misusi Castellón que está la Fiesta Rosa, una fiesta informal donde el objetivo es recaudar fondos para la investigación contra el cáncer de mama, que en este caso organiza la Asociación Española contra el Cáncer de Castellón. Recordamos también que estamos en el mes de la avellana de Benasal y que tenemos este sábado a las 6 cata demostrativa de chocolate con avellana de la mano de Mar Negre de Albocàsser, y el domingo está el turno para las recetas tradicionales dulces con avellana a cargo de las panaderías locales. Almasora tiene nueva cita con sus talleres de cocina saludable en el huerto urbano de Darremur. Va a ser este sábado el encuentro que tratará sobre la cocina con diferentes hierbas aromáticas, en la que los asistentes podrán conocer recetas en las que estas plantas son un ingrediente fundamental. También tenemos para los más pequeños esas jornadas gastronómicas para la infancia de la Alcora, este sábado con protagonismo para Marruecos y dirigido a niños de 8 a 12 años. Y se cierra ya el Divercuina de la Terreta en la capital, el sábado con cita en la Plaza Miquel Soler. Recordamos además que siguen en marcha la ruta desde Chunis de Villarreal, también la ruta del Esmorzaret per Barris de Castelló y las jornadas gastronómicas del Pol Pacaduf y Peix de Joya de Benicarló. Y completamos recordando la gran cita para este lunes, porque regresa a Villarreal el show cooking Cuina en Viu, la cita para poner en valor la olla de la plana y que de nuevo contará con la presencia del conocidísimo y televisivo Pepe Rodríguez, que estará ahí aportando su talento y experiencia y que también servirá como un poco de aperitivo de lo que se verá por la tarde de ese concurso memorial Pascual Batalla de olla de la plana y esa olleta solidaria que tendrá lugar ahí, donde siempre, en la Plaza de la Vila. Y completamos con un par de apuntes, porque ayer tuvimos día especial, porque se celebró el Día del Pan y lo hizo el gremio de Fornes de la capital repartiendo más de 1000 tostas de jamón serrano y aceite en la Plaza Pescadería. Las colas fueron bastante importantes ahí en la zona centro de la capital. Y completamos con una felicitación a la bodega Besalduc Baix i Bellmunt de Sant Mateu, porque sus vinos Carló, Gilbert de Montsoriu 2022 y 2023, Bacus y Maestrat han sido galardonados con el prestigioso Premio Wine Hunter en el Merano Wine Festival en Italia. Un premio que se otorga anualmente a las excelencias del vino y que garantiza la calidad superior de los productos que superan los 90 puntos sobre 100 en un riguroso proceso de evaluación. La enhorabuena para ellos y sobre todo también el ánimo para un mes de noviembre que les viene muy cargado a la bodega de San Mateo. De esta manera cerramos esta semana Gastrocope Castellón.
Los jueves son de Gastrocope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Gracias, Alberto Marco. Pues nos vamos acercando a las 2 de la tarde y te voy a dejar con Mediodía Cope, que te van a contar todo lo que te interesa este jueves 17 de octubre, Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y mañana tenemos programa especial en directo desde el Hospital Vitas de Castellón, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Unos segunditos y llegamos a las 2.